Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es muy interesante la evolución de las cabezas juveniles. Por un lado, te dicen que no merece la pena matarse a estudiar si no vas a encontrar un trabajo cualificado que te lleve más allá de los 1.000 euros. Y por otro, subrayan que la generación anterior, los que nacimos en los 60, no hemos hecho otra cosa que trabajar y que la vida consiste en otra cosa. O sea, que es que tienen cierta capacidad ideal. Cuando hablan de hacer un año sabático, viajar por el mundo, piensan, se me va a ir la vida en ganarme el pan, y después al final uno se muere. El tema del dinero es un asunto interesante y desde luego comienza con la relación educativa. Tenemos que hablar a los niños del valor del dinero. ¿Cuándo empezamos a darles la paga? ¿Qué cantidad? Son preguntas que se plantean los padres y que queríamos abordar en esta Escuela de Padres. Don Pedro Martínez es nuestro psicólogo. Buenos días.
Muy buenos días a todos, Cristina, Carmen, oyentes.
Carmen Candela, la doctora, buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro, buenos días a todos.
Y nuestra asesora Ulica, una madre que ha criado 4 hijos, que tiene muchísimos nietos y que sigue en activo. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
Efectivamente, los chavales son desconcertantes. Por un lado, te dicen que no merece la pena estudiar si no vas a ganar, pero por otro te dicen que el dinero no puede serlo todo. ¿Te suena esto, Carmen Candela?
Pues sí, sí que me suena, la verdad, pero tienen un poco de morro, ¿eh? O sea, ese planteamiento es de un poco de morro, o sea, de un poco de inmadurez.
¿Por qué?
Creo yo. Pues porque la vida no es así, porque realmente ellos están justo en el momento para matarse, para poder vivir, ¿no? Porque no creo, vamos, a lo mejor obedece a que lo han tenido muy fácil, no lo sé.
O sea, ¿tú crees que realmente no son realistas?
No son realistas, o sea, cuando vas creciendo un poco y eres un poco más maduro, sabes que tienes... Es más, los tenemos que educar en las responsabilidades de que se están formando, me da igual en una carrera de ingeniería que en una FP, pero que se estén formando, que hagan algo útil, porque además el trabajo dignifica al hombre.
Permitidme que le pregunte a mi madre a este respecto qué es lo que opina y después me voy al experto, porque a lo mejor coincide o a lo mejor no con Carmen Candela en esto de que la gente no es realista.
Pues yo no sé, pero es que el dinero, es que hay, en el dinero hay que educarlos muy pronto, yo creo, porque yo desde luego soy partidaria de asignarlos a partir de una cierta edad un dinero para ellos mismos se administren. Eso es muy importante, porque así ellos se dan cuenta que si se han hecho un gasto grande y que tienen ellos que ahorrar y administrarse el resto del mes. Yo creo que es muy importante. Y luego, yo nunca he sido partidaria de compensarlos en el esfuerzo. Porque nosotros no lo hemos hecho, porque mi marido no era partidario de compensaros, por ejemplo, con regalos o con dinero, el esfuerzo que tenían que realizar en el colegio. Siempre les hemos educado para esto, era su responsabilidad. Nosotros tenemos nuestras responsabilidades, pero los chicos también lo tienen que tener.
O sea, tú dices, si por ejemplo alguien saca muy buenas notas, no hay que hacerle un regalo, o si cumple sus funciones, no hay que premiarlo.
Yo no soy partidaria.
Vamos a ver qué nos dice Pedro sobre toda esta cuestión tan amplia.
Bueno, pues yo os estoy escuchando a las tres y digo, bueno, vamos a hacer un compendio, ¿no? Porque verdaderamente, efectivamente, Carmen, los chavales de hoy no son realistas, ¿no? Y los adolescentes tampoco están educados en la cultura del esfuerzo y la responsabilidad muchas veces y de la paciencia, ¿no? Y ahí pues también entronco con lo que dice pues tu madre, ¿eh? Es decir, efectivamente a los chicos hay que educarles en todo esto. Y esto se empieza pues con una tontería, como solamente es el dinero, ¿eh? Como el tema que tenemos hoy, ¿no? Y se empieza a trabajar desde muy temprano, también tiene razón tu madre. Fijaos, los datos, nosotros manejamos datos de que a partir de los 3 años ya se les tiene que empezar a los niños y a las niñas a educar en cuanto a lo que significa el valor del dinero, sobre todo el valor del dinero. Luego la gestión va a venir más tarde, a partir de los 7 años, que es cuando ya son capaces de hacer operaciones básicas, ¿no? Para poder administrarlo, ¿no? Pero todo eso empieza desde una edad temprana, donde ahí ya sí que se les empieza a asociar lo que es el esfuerzo, lo que cuesta el conseguir ese dinero, no sale así, no lo regalan, y después también la paciencia en cuanto a querer las cosas inmediatamente, que esto es lo que muchos jóvenes de hoy en día es lo que quieren llegar muy pronto a cotas que nosotros hemos tenido que luchar muchísimo en la vida, y ellos creen que nada, que esto es inmediato y que, bueno, pues que es fácil conseguirlo, y muchas veces se alejan de esa realidad y vienen los conflictos.
Yo añadiría algo, Pedro, porque a mí me encanta el plan que tenemos los tres, pero yo añadiría algo: la paga tiene que obedecer a algo, o sea, tiene que tener un fin, ha de tener una causa y un fin la paga.
A ver, ponnos un ejemplo de cómo lo has hecho tú.
Pues, por ejemplo, o sea, yo no era a los, cuando tienen uso de razón, que se supone que a los 7, 8 años hay que darles una paga, no. La paga tiene que tener, bueno, pues si un fin, empiezan a salir, por ejemplo, cuando empiezan a salir, evidentemente no me van a estar diciendo, dame dinero para el cine, dame dinero para no sé qué, pero, o sea, tiene que obedecer a algo. Cuando empiezan a salir, pues yo les asigno, y encima yo siempre he atado corto a mis hijos, o sea, muy corto en el sentido calcular muy bien lo que vale el cine, lo que vale una Coca-Cola, lo que vale, porque tenemos que tener mucho cuidado. Una criatura con 11 años no se sabe administrar. Es verdad que tú tienes que estar ahí, pero claro, si tienes muchos hijos, tienes que tener como una normativa general, ¿no?
Claro, puedo daros alguna muestra, porque recientemente caía en nuestras manos un interesante estudio sobre la paga en España, que venía a establecer la media de la siguiente manera. Los niños entre 10 y 12, que decías tú, ¿no? Los de 11 años, reciben 23 euros al mes. Los niños entre 12 y 14 reciben una media de 30 euros al mes. Los de entre 14 y 16 superan los 36, y los de entre 16 y 18 reciben cerca de 50 euros al mes. ¿Tú cómo ves esto, Carmen?
Un poco corto para la última franja. Yo nunca empezaría a darle a un niño de 10 años dinero porque no sabe, o sea, porque no sale. Pues el día que salga a casa con un amiguito para que se compre una chuche, pero es que estamos haciéndoles muy mayores. Con 10, 11 años no tienen criterio de nada. Se los tenemos que explicar primero, tienen que hacer primero experiencia. Y luego la franja última de 18 años, 50 euros al mes me parece muy poquito para cómo está una Coca-Cola en una cafetería. Y luego, es verdad, claro, bueno, sí, yo siempre además he tenido mucho interés en saber en detalles, por ejemplo, en saber en qué se lo gastaban y en detalles. Por ejemplo, cuando íbamos a misa, ¿no? Yo nunca les he dado el dinero para que echen a la cesta. Ellos tenían que echar de su paga si querían, si no, no. O a un pobre por la calle, en fin, educarlos en eso. Pero 50 euros con 18 años me parece muy poquito.
¿Qué te parecen estas cifras, mamá, que hemos indicado?
Bueno, es que yo de 50, es que depende también de los ingresos de las familiares, de las familias. Hay familias que tienen 4 hijos que no pueden destinar 200 euros a dárselos a los chicos.
Claro.
Eso a mí me parece, ahí no se puede poner una media, porque eso depende mucho de los ingresos de las familias.
Claro. ¿Y tú cómo has hecho con el tema de la paga?
Bueno, pues yo creo que una edad buena para entrarles la paga es que son 14 años, más o menos, que es cuando entran en la adolescencia, y ya pues tienen gastos y tienen, y que se, entonces se les daba una cantidad, pero también una cantidad razonable, porque cuando había que hacer un gasto grande para estudios o para viajes y todo eso, pues claro, eso todo se le pagábamos aparte, pero eso era mayormente para sus gastos. Pero ellos sabían, si se compraban un jersey, que tenían un cocodrilo, como entonces tenían que tener todos los jerseys un cocodrilo, era su problema, porque entonces el resto del mes tenía que hacer ahorro.
¿Por qué?
Yo tenía una cosa, mira, que me gustaría comunicar, que es, por ejemplo, que yo creo que hay muchos padres que muchas veces, cuando no pueden dedicarse a sus hijos el tiempo suficiente, no porque no quieran, sino porque simplemente no pueden, les procuran compensar dándolos más dinero, y eso creo que es un gran error.
Fíjate qué interesante esto, porque entramos en el tema de la sobreprotección y la sobrecompensación, ¿no?
Sí, claro.
O sea, dice, bueno, vamos a ver, como estoy el sábado en casa de forma excepcional, nos vamos a un parque de atracciones carísimo, o viajamos de un salto a Francia para ir a Disneyland París, o de repente hacemos una actividad particularmente cara. Y curiosamente eso influye mucho más en los chicos de lo que pensamos, Pedro.
Hombre, influye, porque también muchas veces, y ahí también habéis hablado de ello, ¿no? Es cómo se relaciona el dinero con cualquier cosa, ¿no? Y hay situaciones básicas en la vida, responsabilidades básicas, que no tienen que estar mediadas por el dinero. Eso lo tienen que hacer y se tienen que acostumbrar, ¿no? Y después también, en función de las posibilidades de la familia, lo que no podemos es vivir por encima de nuestras posibilidades. Porque si hacemos eso, vamos a generar en ellos la sensación de que todo se puede conseguir. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay un tema que estabais comentando antes que es muy interesante, porque lo tengo yo en terapia continuamente de los padres, que es cuando me dicen, ya, ¿a qué edad les empiezo a dar ese dinero y cuánto les doy? ¿No? Que decíais, pues a partir de los 14, bueno, pues es que ya estamos en la actualidad en edades muy tempranas donde los niños tienen relaciones sociales, es decir, están con otros niños y empiezan procesos de socialización. ¿Y eso qué significa? Pues significa que si ellos no están más o menos a la altura adquisitiva de sus compañeros, de sus amigos, pues empiezan a tener sensación también de, bueno, influye incluso en la autoestima y en el autoconcepto. Fijaos qué curioso, ¿no? Pero es así. Entonces, muchas veces de lo que se trata es de intentar conocer el entorno donde se mueven nuestros hijos. Intentar, sabemos que es muy utópico a veces este planteamiento que hacemos, pero es importantísimo saber cómo se mueven, con quiénes se mueven y qué tipo de actividades hacen, para llegar a prever cuestiones de este tipo. Y a partir de ahí, pues elegir si les tengo que dar tanto o cuánto. Desde luego, yo estoy de acuerdo, una familia que tiene 4 hijos es un dineral el que tienen que invertir en esos hijos, solamente en sus actividades de ocio. Por eso, pues bueno, vamos a intentar por todos los medios ver cómo lo podemos compensar, porque no nos podemos engañar. Genera en ellos una sensación de inseguridad, a veces de inferioridad, respecto a sus iguales, y esto también luego conllevan determinados problemas.
Lo que pasa es que, fíjate, Pedro.
Ay, perdóname, Cris. Pero solamente una cosa, es que con 14 años, por ejemplo, con 14, 15 años, que es cuando se empiezan a sociabilizar, también pueden tener la responsabilidad de hacer de canguro de un vecino, de canguro de un primo, de pinche de cocina en la fiesta de tu tía. Y entonces, a mí eso me parece súper educativo.
No, y me encanta, Carmen, porque yo también lo suelo decir, pero también suelo decir que si tienen que limpiar su habitación, si tienen que hacer su cama, si tienen que recoger las mesas, que eso no se intercambia por dinero.
No,
si tienen
que
estudiar, no se intercambia eso por dinero, eso hay que distinguirlo. Y luego hay otras actividades extras que tienen que ser asociadas precisamente a ello, al esfuerzo y a la paciencia de tener que, bueno, adquirir determinados privilegios que ellos quieren, pues en función del ahorro, ¿no? Y eso pues hay que estructurarlo.
De todas formas, me ha sorprendido tu intervención, Pedro, en el sentido de que yo percibo socialmente, y no sé si me equivoco, que el problema es más de, en general, en la sociedad nuestra del bienestar, de sobreprotección, que de complejo de inferioridad. Me explico. Hay familias que tienen 4 hijos o familias que, teniendo 2 hijos, tienen escasísimos ingresos, que yo veo educan mejor que las que pecan de abundancia. O sea, el problema suele plantearse más con respecto a personas irresponsables criadas en familias sobradas que personas acomplejadas criadas en familias con menos recursos. Lo digo porque en nuestra familia aquellos núcleos con menos recursos curiosamente están educando mejor.
Pero también tenemos que ver el contexto. El contexto es que ellos se mueven en un contexto de menos recursos, donde se tiene muchísima necesidad y a veces hay que aprender a gestionar todo eso. Y yo estoy de acuerdo contigo, Cristina. Es decir, cuanto más precaria es la situación, más habilidades tenemos que generar en cuanto a la gestión de todo y más adaptación. Cuanto mayor poder adquisitivo, pues empieza la sobreprotección. Y esa sobreprotección es que nosotros queremos paciencia de los chavales para que no nos pidan las cosas si nosotros no tenemos paciencia, no les enseñamos a tener paciencia. Y luego, claro, luego nos quejamos. Efectivamente, ellos ya tienen el problema, pero nos tenemos que revisar a nosotros. No queremos que nuestros hijos sufran por una carencia. Y eso es que es impresionante, es increíble, ¿no? Muchas veces.
Sí, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil permitir el sufrimiento del hijo que es tan educativo cuando no tienes necesidad económica de forzar esa situación.
Y que
¿no,
tiene
mamá?
Que sufrir.
Eso es.
Sí, por eso también yo, por ejemplo, eso ya empieza en el colegio. Y por eso para mí es importantísimo el uniforme en el colegio. Que en Alemania no lo tenemos y siempre lo he hecho en falta. Porque eso que los niños vayan todos iguales. Por ahí ya empieza todo. Porque si cuando pueden ponerse cada uno lo que quieren y los niños en las clases, donde hay niños de menos ingresos de los padres, y ven que los otros compañeros cada vez se presentan con un modelo diferente, esto puede causarles mucho sufrimiento. Y por eso yo creo que es importantísimo que los niños vayan uniformados.
Pues fíjate qué curioso lo que dice Ingeborg, porque aquí en España es como un signo de clasismo. De una parte clasista va así, la parte alta de la sociedad va a colegios con uniforme, y es cierto lo que tú dices, el uniforme unifica.
Sin duda. Sin duda. Y es que yo lo he visto en Alemania, porque yo también estuve en un colegio, pues un colegio de unas exigencias muy elevadas. Y ahí se veía un poco que, claro, porque pues yo vestía normal, pero es que ahí había niños que los padres tenían en Hamburgo astilleros, tenían fábricas, era gente de muchísimo dinero, y el niño lo sufre cuando ves que tienes un compañero que todos los días trae un modelito nuevo.
Pues estoy de acuerdo con vosotras, porque efectivamente es así, ¿eh? Y lo que pasa en estos colegios, que, Carmen, son los elitistas, curiosamente, ¿no? Es que los propios chicos que les obligamos a que se pongan el uniforme, ellos protestan porque quieren ser diferentes, ¿no?
Ah, claro.
Y quieren ser diferentes. Y no, el colegio lo que hace es, no, iguala a todos. Sí, y eso es importantísimo. Claro, aquí en España lo entendemos como que es clasismo el llevar uniforme, y que lo otro, pues es lo que interesa.
Sí.
De todas maneras, la pregunta final sería ¿qué hacer para elevar las expectativas de los chicos? Quiero decir, en una sociedad donde todo se mide por dinero, donde se estudia por dinero, donde mucha gente ya no quiere estudiar porque solo va a ganar 1.000 euros, donde el trabajo diario es considerado poco, ¿no? O sea, uno tiene que viajar, uno tiene que coger años sabáticos, uno tiene que aprovechar la juventud, porque si no llegas a la vejez y ya no trabajas. ¿Cómo hacemos para hacer más realistas a los chicos y a las chicas?
Pues yo pienso, y con esto acabo, yo pienso que los niños desde chiquititos aprenden por imitación. No aprenden por un mitin, o sea, tú les echas un mitin del trabajo, la importancia, la responsabilidad y tal, y te ven a ti todo el día en el móvil, chateando, tirada en el sofá, o a su padre levantándose a las 11 de la mañana, y es complicadísimo que aprendan algo. Es más, yo creo que es casi imposible que aprendan el mensaje, ¿no? Entonces yo creo que, claro, es la imitación. O sea, tenemos que empezar nosotros siendo diligentes.
Eso desde luego. Creo. La imitación es obligatoria. Y cuando ya nos encontramos con el problema, es decir, tenemos a esos hijos ya más adultos, ya vamos a decir que nos lo piden, pues nosotros ser resistentes a esas peticiones. No estar continuamente reforzando ese planteamiento. No estar supliendo lo que ellos no ganan para que puedan ganarlo y así que puedan acceder a ese bienestar. No, que aprendan lo que es el esfuerzo y a renunciar a cosas. Solamente así es cuando realmente, bueno, pues uno se da de frente con la realidad.
Mamá, ¿quieres concluir alguna cosa?
Pues no, ninguna cosa más, pero en eso que dice Pedro es verdad, que el ejemplo es todo. El ejemplo es todo y los hijos se fijan muchísimo en los padres.
El ejemplo es todo. Pues con eso concluimos este interesantísimo debate. Carmen Candela, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Pedro Martínez, un saludo.
Saludos a todos.
Mamá, muy buenos días. Que tengáis todavía buena jornada. Nos vamos a las noticias.